en él.
Este joven que se guarda de la lluvia, es muy temprano, hace frío, está el cielo entoldado. La lluvia es floja y negra como agua de fregar, es lluvia madrileña. Es el 5 de mayo de 1971. Este joven tiene 17 para 18. En el carnet de la biblioteca sale con cara de susto, como de haber sido sorprendido en falta. Y ahora que tiene delante un rascacielos, mira, mírale. Su cara es de pasmo, mudo se ha quedado. Es la primera vez que tiene a un golpe de vista un edificio tan alto. Lleva menos de una hora en Madrid. Ha llegado con su hermano Pedro en el expreso de La Coruña. Vienen de León. Vienen de discutir con el padre. Vete tú a saber por qué. Las discusiones con los padres empiezan por cualquier cosa y si nadie las frena a tiempo terminan con el padre levantándose airado y frustrado de la mesa y con los hijos haciendo orgullosos y frustrados la maleta. La madre les ha ayudado a hacerla. La madre en tierra de nadie, envuelta en su propia soledad, en su oscuridad de madriguera, la madre llorando en silencio mientras ve que los hijos se le van a Madrid. Los hermanos han tomado un café en la cantina de la estación, nada más bajar del tren. Estación del Norte se llama, aunque esté orientada al oeste y tenga, por tanto, un nombre arbitrario que no se ajusta a la realidad. Ya irá descubriendo este joven que esto en Madrid pasa mucho. La montaña del Príncipe Pío es más remonte que montaña. La Puerta del Sol dejó de tener puerta en el siglo XVI... y la cárcel Modelo, año 1936, fue escenario de comportamientos bien poco modélicos y muy sangrientos. En la cantina han preguntado dónde queda la Plaza de España. Saben de ella porque la han oído nombrar y porque la han visto retratada en fotos. Han subido los dos hermanos por la cuesta de San Vicente, que es como ir ascendiendo a Madrid de a poco. A un lado el Palacio Real, al otro la plaza, y en la plaza el edificio España y el rascacielos. Fíjate en la cara de pasmo. Mudos se han quedado los dos. Las maletas en el suelo junto a la boca de metro. Lo grande que le parece todo a este joven. Aún no ha bajado al suburbano. Aún no ha paseado la Gran Vía. Aún no ha visto el río. Pero ya siente la ciudad como suya. Y aún no sabe hasta qué punto llegará a ser suya. Aún no sabe muchas cosas este joven. Madrid para él va a ser sobre todo un aprendizaje. Pronto se verá vendiendo enciclopedias en la Gran Vía y en Serrano. Una semana en la Gran Vía, la semana siguiente en Serrano. Pateando el centro de día y Carabanchel Alto al caer la noche. Estrenándose como inquilino de una señora triste, enlutada y empobrecida, que no da de comer porque no le alcanza a ella tampoco el dinero. La imagen de ella se le va a quedar grabada lo bastante como para recordar 50 años después sus medias de velludo negras y sus ubres globales y blancuzcas llenas de venitas azules. Él todavía no lo sabe, pero va a ser explorador en el Retiro. Aprenderá allí que una vez el Retiro fue el jardín de un gigantesco palacio del que hoy solo quedan en pie un casón y un ala del edificio original que llaman el Salón de Reinos. Él todavía no lo sabe, pero será arqueólogo en la Cuesta de Moyano, desenterrador de libros olvidados y contertulio de libreros de viejo, cartógrafo del Madrid de Galdós, buscador de tesoros en el Rastro, o mejor, pescador de tesoros en el Rastro, traductor de El Quijote a la lengua de nuestro tiempo. Aprenderá dónde habitaron los duques de Medinaceli, cuántas calles sucumbieron para que naciera la Gran Vía, dónde se apostaron los milicianos del frente de la ciudad universitaria y de qué paredes cuelgan los cuadros más importantes del Museo del Prado. Y aprenderá quién fue el conde de Sikena y dónde estuvo el paseo novelesco. Y un día se verá formando parte de un grupo de personas que debaten sobre el nombre de las calles y si deben permanecer o decaer las estatuas. Él todavía no lo sabe, fíjate en su cara de asombro recién llegado, pero este joven de 17 años, 17 para 18, va a ir sintiendo y cultivando tal apego por Madrid que cuando llegue el otoño de 2020, publicará la historia de la ciudad narrada por un forastero, que por serlo y en Madrid, es en rigor madrileño. Andrés Trapiello publica Madrid. Hola Andrés, buenos días.
Hola Carlos, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, qué bonito todo lo que has leído. Parecía que estabas hablando de Ulises.
Parecía que estaba leyendo tu libro. Porque todo esto sale de tu libro. Y claro, es que has escrito una historia de Madrid muy poco ortodoxa en el planteamiento narrativo. Normalmente los libros que dicen vamos a contar la historia de Madrid, dicen, se atribuye el nombre de Madrid a los árabes y al final llega a la actualidad, pero tú has ido contándonos tu historia en Madrid a la vez que nos cuentas la historia de la... ¿Me dejas que antes de hablar de Madrid te pregunte por tu familia? Y envíe, por cierto, un saludo a tu hermano Pedro, que es un tipo bien simpático. El relato empieza con vosotros dos discutiendo con el padre y decidiendo en ese momento que hay que salir de casa y subiéndos al tren para venir a Madrid. Pero tú también cuentas que con el tiempo aprendiste a apreciar y admirar a tu padre y a tu madre por lo que habían conseguido sacar adelante, ¿no? Por el sacrificio de sacar... ¿Cómo fue ese proceso del adolescente enfadado que rompe con el padre y se viene a Madrid? Y con el tiempo va aprendiendo a descubrir en ese padre valores muy admirables, muy reconocibles.
Bueno, yo creo que es un proceso que hemos vivido muchos. Es decir, mi padre era un hombre muy extremado en política. Él había sido falangista, había hecho la guerra. Uh-huh. Y en ese momento, bueno, a mí me echan de casa porque me encuentran 5 números de Mundo Obrero en el... debajo del colchón de mi cama. Entonces se monta, en fin, en una casa católica, franjista, de derechas, aquello es un enorme lío. Y durante muchos años, en fin, yo milité en la extrema izquierda, y luego no es que no fuera lo que fui en realidad, está bien, yo en la universidad me milité en sitios rarísimos y sitios muy poco aconsejables, pero con el tiempo vas entendiendo no que tu padre fuera franquista o fuera falangista, sino que te emancipas del padre cuando intentas buscar una cierta centralidad o ecuanimidad, ¿no? A mí me ha molestado siempre el adjetivo, porque sé que es descalificador, de equidistancia, que detesto, ¿no? No hay que ser equidistante, pero sí tenemos la obligación, decía Hannah Arendt, de ser ecuánimes y de ser justos y buscar una cierta un cierto equilibrio, ¿no?, entre las cosas. Mi padre siguió siendo toda su vida falangista y franquista, pero también con el tiempo la vejez le hizo, él conoció la democracia, él, por supuesto, fue un hombre que votó toda su vida a la derecha, pero al mismo tiempo ese desengaño, yo creo, que le hizo menos sectario de lo que fue, como a otros nos hicieron las circunstancias menos sectarios de lo que fuimos, ¿no? Entonces, y personalmente, humanamente, es una persona a la que he admirado mucho, porque tuvieron 9 hijos, no eran especialmente ricos ni mucho menos, les costó muchísimo dar estudio a todos y, bueno, yo que soy también padre y de hijos y sé lo que cuestan las cosas con 2, no me imagino lo que fueron las cosas con 9 en ese momento, en esa España además.
Es que ahora que hablabas de la equidistancia y de la ecuanimidad, estuvimos hablando con Arturo Pérez Reverte hace una semana o dos, cuando vino a presentar aquí el libro Línea de Fuego. Y mencionaba esto mismo que tú dices, ¿no? No confunda usted la ecuanimidad con la equidistancia. La equidistancia es una cosa casi siempre muy lamentable. No, es que me estaba acordando ahora, como tú sabes que hacemos este programa que es de actualidad desde las 6 de la mañana, estaba acordando ahora de lo de Bildu ayer en el Congreso cuando respondió a lo de Santiago Abascal, el diputado este matute, que él siempre, los de Bildu siempre hacen esto de nosotros sentimos lo mismo por todas las víctimas, por las víctimas de ETA, pero también por las víctimas de los GAL y de la violencia parapolicial. Cuando Bildu cultiva eso que es la equidistancia, nadie se lo reprocha. Bueno, por lo menos no se lo reprochan los que están a...
Bueno, por la misma razón que cuando se está hablando de populismos no se sabe por qué inmediatamente la gente piensa en los populismos de extrema derecha, los de extrema izquierda parece que no cuentan, ¿no? Entonces, al final hay que recordárselo a la gente, ¿no? Que las equidistancias de uno son tan perjudiciales para la vida democrática como a las otras, ¿no? No sé.
Bueno, yo estoy leyendo el libro de Trapiello, estoy en ello, porque todavía me queda, ¿sabes? Porque lo estoy leyendo muy despacio, por culpa tuya, porque lo leo con el, ¿cómo se llama esto del, el Street View, se llama? Lo del...
No sé, ahí me has pillado.
Esto del Google que te permite ver las calles, te pones una calle y te sale la calle de verdad y puedes ver lo que hay arriba y abajo y tal. Eso me está pasando con tu libro, que vas hablando de lugares de Madrid, que digo, ahí va, pero ¿esto dónde está? Y entonces me meto en el Street View ese para ver cuál es la calle, cuál es el edificio, cuál es el jardín o el parque. Claro, descubres, mientras a mí me pasa, descubro leyendo tu libro que soy un, ignoro un montón de cosas sobre Madrid y de lugares de Madrid que tú vas descubriendo al lector. Tu intención, esto, la intención al escribir este libro es hacer una guía para quienes vengan a Madrid y puedan disfrutar de la ciudad sabiendo qué es lo que ha ido ocurriendo en esta ciudad durante tanto tiempo, o tiene algo de reivindicación de Madrid frente a esta visión que tienen muchas personas fuera de Madrid, que dicen, es que Madrid ha sido un problema para el resto de España. Ahora se escucha mucho esto en el debate político, tú lo sabes, que dicen, es que Madrid es como es un aspirador de recursos, que todo lo que crece en Madrid es en detrimento de las demás ciudades, de las demás comunidades autónomas.
No, yo creo que, digamos, mi intención al escribir el libro ha sido devolver a Madrid un poco de lo muchísimo que nos da a los que hemos venido de fuera. Madrid es una ciudad que, como se dice en el libro reiteradamente, es una ciudad de aluvión, donde solamente un tercio de los que viven en ella han nacido aquí, dos tercios hemos venido de fuera, y por tanto es nada más que una declaración de amor. Es cierto que nosotros no conocemos Madrid, ni tú, ni yo, ni nadie, porque damos por hecho muchas cosas de la ciudad que no está. Pero yo no quería hacer una guía. El primer, digamos, el problema que yo he tenido desde el primer momento al escribir este libro, que fue un encargo, me dijeron, como Las armas y las letras, de la misma editorial, Destino, y en aquel caso era Planeta, en este caso es Destino, que el editor, Emilio Rosales, me dijo, escribe una novela de Madrid. Yo una novela no creo que no era una buena idea, pero sí escribir un libro de Madrid. El libro de Madrid, el problema que tiene, como todos los libros, es que los libros de ciudades normalmente se abandonan. Yo he leído cientos de libros de Madrid y de otras ciudades, y el problema es que a las pocas páginas te cansan, no encuentras lo que vas buscando, los interrumpes, dices, bueno, ya lo leeré si quiero buscar una cosa, y luego no se leen. Y yo, a mí me molesta mucho escribir libros sabiendo que no los va a leer la gente, ¿no? Entonces la manera de intentar hacer que este libro se lea es un poco como lo de Cerezade, ¿no? De Las mil y una noches. Bueno, te voy a contar, le digo al lector cosas para que no puedas dejar el libro, pero de una manera orgánica, es decir, no una manera mecánica o como una guía. No puede ser una guía. O sea, yo enseño Madrid como te la enseñaría a ti, como la enseñaría a un amigo. Iría a los sitios que más me gustan, iría mezclando las historias reales, las historias históricas, literarias, arquitectónicas, y mi propia historia en la ciudad. Porque todos los que vivimos en Madrid tenemos un Madrid propio. O sea, todo el mundo. Esta es una ciudad muy acogedora, en la que es muy fácil hacerse un rincón a nuestra medida. Bueno, pues este es el Madrid, por un lado, que yo he querido dar, pero sin renunciar al otro. ¿Cuál es el otro? Pues el otro es dar un Madrid con muchos datos de verdad, o sea, no inventármelos. Para eso he tenido que trabajar 5 años y leer muchísimos libros de Madrid, pero deslizados de tal manera que no te aburran, que te den muchas claves, que el que conoce bien Madrid pueda leer el libro y le descubra incluso muchas más. Yo tengo lectores, pues tengo un amigo que es notario de Madrid, que conoce Madrid infinitamente mejor que yo y que es un gran escritor, que es Antonio Pau, y que me decís, yo descubro aquí, en este Madrid tuyo, cosas que no conozco. Bueno, de eso se trata para el que conoce muy bien Madrid, y para el que no lo conoce, que también a través de mi propia historia lea un libro de literatura, ¿no? Esa es un poco la intención. Es la primera parte, que son 350 páginas. Luego hay otra pequeña parte después, que son capitulitos pequeños, pero muy pensados. Algunos me ha costado muchísimo escribirlos, porque aunque sea, por ejemplo, el de Larra, una página y media, en fin, me lo he pensado muchísimo, porque es un icono de Madrid, pero intocable. Y a mí, por ejemplo, no soy muy partidario de Larra, nunca lo he sido, pero le admiro mucho. Entonces, te obliga a afinar mucho. Y en ese capítulo último, que se llaman retales o se llaman eran epígrafes, pues es Madrid y el coronavirus. Me dio tiempo a meter un capítulo sobre todo lo que estamos viviendo: Madrid y el cine, la fotografía, la arquitectura, la gastronomía, el léxico madrileño. Y esas son las dos partes. Y con las dos partes yo creo que el lector, la primera parte va a leer una historia, creo, lo mejor que yo he sabido hacerla, ¿no? Mezclada de una, pues poco ortodoxo, tú lo has dicho, ¿no? Pero mezclada para que lo vaya leyendo con interés, con gusto, con una sonrisa. Es un libro, he intentado hacer un libro luminoso, porque Madrid es una ciudad muy, aunque hoy no acompañe la luz, Madrid es una ciudad muy luminosa. Es lo primero que dicen los extranjeros, que nosotros se nos va el santo al cielo, ¿no?, cuando vivimos aquí, pero lo primero que dicen es que el cielo de Madrid es inigualable, la luz de Madrid es inigualable, y los madrileños, por otro lado, están también muy orgullosos de su agua. Bueno, pues yo, entre estas dos cosas, agua y luz, trato de hacer una cosa sabrosa como el agua, pero también clara, limpia, no cargar las cosas de datos, de erudiciones, porque eso abandonas los libros inmediatamente, pero que sea una ciudad optimista en este momento más. Oye, el libro yo lo he escrito obviamente antes de la pandemia, pero en este momento veo que, bueno, que ha sido providencial el que aparezca en este momento, que es uno de los momentos más lúgubres y negros de la historia de Madrid, que es un pueblo que ha padecido muchísimas cosas muy malas, hambrunas, pestes, motines, guerras, sitios, y de todos ha salido, y de todos ha salido además con donaire, ¿no?, que se decía antes.
Se trapié yo en este libro, en las páginas finales, dice madrileñofobia. Madrileñofobia es un subgénero de la madritirria, atavismo secular de las provincias, citando Ortega y Gasset, que creen tener menos que Madrid mereciendo más, y consumidas en el perpetuo recuento de las ventajas de vivir en la capital, pero no de sus desventajas. La madrileñofobia o madritirria suelen practicar la gente que no se han parado a pensar que en la actualidad uno de cada dos madrileños no ha nacido en Madrid, y que de Madrid se entra y se sale sin dar explicaciones, porque en Madrid tampoco se las piden a nadie, y porque haber nacido en Madrid no te da derecho a nada, en realidad, en Madrid. Como has hablado del agua, déjame que cuente a los oyentes algo respecto del agua que cuentas tú en el libro. Por ejemplo, que el primer escudo de esta ciudad rezaba: fui sobre agua edificada. Todos los ciudadanos que dicen Madrid saben, Madrid es río Manzanares. Con toda la broma que se ha hecho a lo largo de la historia sobre el río Manzanares, que es verdad que no es, digamos, un enorme río, es una cosa así pequeñita. Madrid nunca ha tenido mucho apego por su río, tampoco caudaloso y tampoco digno, en apariencia. A cuenta del escaso caudal del Manzanares se han cursado muchas burlas, cuentas en el libro. Aprendí de río, lo llamó Quevedo, charco ambulante, dijo Lope de Vega. No ayudaron mucho los sarracenos, que en el siglo IX levantaron el Alcázar allá arriba, donde ahora está el Palacio Real, en el lugar más difícil posible para remontar el agua desde el Manzanares, está ahí en lo alto de un cerro. Lo compensaron con creces ingeniando una manera fiable y duradera de canalizar el agua de Madrid mediante unos caños subterráneos hechos de barro de Alcorcón, que tenían la gran ventaja de que no creaban verdín. En el siglo XIII, a estas conducciones de agua se las llamó alcantarillas. En el XV, manaderos. Bonitas palabras ahí en el libro. Y solo desde el siglo XVII... recibe el nombre más bonito de todos, que es como ahora se le siguen llamando, que son viajes de agua, y que todavía existen. En los primeros meses de la Guerra Civil, algunos salvaron la vida allí abajo escondiéndose en estos angostos túneles. Pero dicen que a Isabel la Católica y a Felipe V no les convencía este sistema, porque se tenía a las aguas de Madrid por gordas o lerdas frente a las delgadas o finas de ciudades como Toledo. La cantidad y la calidad del agua eran bastante precarias. Por eso nadie entiende ¿por qué Felipe II decidió nombrar corte a esta ciudad que no tenía un gran río? Así como tampoco se entiende que ningún rey durante cientos de años pusiera remedio a la escasez de agua de Madrid. Durante 10 siglos, los arcaicos viajes de agua que ingenieron los musulmanes abastecieron a esta ciudad. También sus acuíferos y manantiales y sus famosos pozos y fuentes como la Fuente de la Merced. Los breves sueños ilustrados de comunicar el Manzanares con el Tajo o Madrid con Lisboa se quedaron en eso, en sueños. Hasta que en el 19 el problema se fue haciendo tan importante que ya no se podía ignorar. En 1858, Madrid dobló su población en solo 50 años. De 150.000 habitantes pasó a tener 300.000 y el problema del agua se volvió acuciante. Era el tema permanente de conversación entre los madrileños. Llegó a pensarse, incluso por culpa de esto, por culpa del abastecimiento de agua, en trasladar la capital a Barcelona. El asunto se resolvió cuando Juan Bravo Murillo... A usted, Bravo Murillo, le sonará de una calle de Madrid. Normalmente las calles con apellidos es porque corresponden esos apellidos a alguien. Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros, ideó un gran canal, que en realidad son 4 tuberías muy gordas, 4 colectores gigantes, que se dio en llamar Canal de Isabel II y que desahogó a una ciudad sedienta en lo más elemental y pudo Madrid por fin beber sin preocuparse. Un siglo y medio después, dice Trapiello, el proyecto Madrid-Río consiguió también reconciliar a los madrileños por fin con el río del que se burlaban todos, menos los aficionados del Atlético de Madrid. Y logró dejar aquella antigua frase burlona que se decía sobre el puente de Toledo, tan cerca del Vicente Calderón, que se decía, y era verdad, mucho puente para tan poco río. Claro, ahora que todo el mundo dice, Madrid río, qué maravilla esto que... Ya, pero hubo que hacerlo también. Y mientras se hacía, hubo también mucha queja vecinal. Otra cosa no, pero los madrileños son muy de quejarse siempre contra el alcalde. Los alcaldes siempre endeudan la ciudad. Los alcaldes siempre se meten en obras que son perfectamente innecesarias, aunque luego van pasando las décadas y dices... Qué buena idea fue esto del Manzanares. Qué buena idea fue esto de Madrid río. Esto de soterrar la M30... No estuvo mal tirado. Oye, entonces Madrid viene el nombre de arroyo en latín y Trapiello también. Esta conexión entre tu nombre y el de la ciudad.
¿Esto está... Bueno, sí, es una cosa... bueno, yo no lo sé porque yo no me dedicaba a eso, a investigar. Pero parece ser que hay los estudios de un jesuita, sí. Que los jesuitas es lo que mejor hacen, estudios de estos así raros, del indoeuropeo. Parece ser que Trap, la raíz Trap, significa en alemán o en indoeuropeo, significa rollo. La familia Trap vendría justamente, esa famosa familia que lacrimógena, espantosa, cursilísima. Esos eran todos también arroyos, ¿no? Y bueno, yo prefiero creer eso que lo que me decía Ferlose de tu apellido. Decía, no, tu apellido viene de que eres un expósito de la trapa, de alguien que dejó un niño en el torno de la trapa. Digo, pero si los frailes no tenían tornos de esos. Bueno, da igual, tú vienes de ahí. Bueno, venimos de donde venimos, o sea, que no... Al principio, cuando yo era muy joven, sí. Me mortificaba mucho que hicieran burla con mi apellido, ¿no? Bueno, podía haber sido peor, ¿eh? Podía haberme llamado Zorrilla, ¿no? O podía haberme llamado incluso Machado, ¿no? Y me molestaba mucho, pero ahora ya he advertido que los que hacen burla de los apellidos, no míos, sino de todo el mundo, no sé por qué son siempre los más tontos, o sea, con lo cual... En ese sentido queda uno cuando... No sé si a ti, Carlos, también te han hecho burla con el nombre o rimas y tal, pero siempre desde el colegio he visto que era así, ¿no? Sí. Bueno, Trapiello es arroyo, Madrid es arroyo, todo lo de los viajes de agua. En Madrid llegó a haber 5 viajes, es decir, recogían las aguas del norte de la ciudad. Madrid es tiene el fondo, el firme de Madrid es un terreno, por un lado, arcilloso en la capa superior, pero también muy poroso, muy, muy arenoso, debajo del arcilloso. Y ese es muy ahí mana mucho el agua. Y entonces lo que hacían en primero los moros y luego los cristianos lo aprovecharon, que es ese agua que emanaba Madrid de las lluvias, del propio terreno, de las capas freáticas, es conducirlo en una especie de, pues eso, de canales subterráneos a través de toda la ciudad. Y de vez en cuando pinchaban como un agujero y hacían un pozo y una fuente. Y Madrid tuvo muchas fuentes que eran, digamos, como pozos artesianos, ¿no? Pero eso en un momento determinado se estropeó porque eran muchos los madrileños, el agua salía bastante fangosa y a partir del 19 la traída del Lozoya supuso una especie de subidón para la ciudad, porque el madrileño desde ese mismo momento que había padecido tanta sed se enamoró de sus aguas, ¿no? Entonces el madrileño está orgullosísimo. Si te toca, en este momento ya es más complicado, pero si te toca, como es mi barrio, el agua del Lozoya, es decir, del canal de Isabel II, pues la preferimos a cualquier agua embotellada, ¿no? Entonces esa es la historia del agua de Madrid, que por un lado, como decía, tiene los mejores cielos, pero el agua no está mal tampoco. En Barcelona, por ejemplo, que vienen aquí a Madrid en el hotel, pues beben el agua del grifo, pues se la llevan a Barcelona y luego en botellas todas en las maletas. Los catalanes les gusta mucho.
Los lectores de Madrid, este libro de destino que firma Trapiello, además de disfrutar con el relato que hace Andrés de la historia de la ciudad y de su propia historia como forastero en la ciudad, bueno, forastero que se quedó ya para siempre y que por tanto es madrileño con todos los rigores, además pueden disfrutar de una selección fotográfica, bueno, selección, hay una innumerable cantidad de fotografías del Madrid de todos los tiempos, algunas de ellas son auténticas joyas. Aquí invito a los oyentes a que echen un vistazo también a las imágenes con las que acompaña e ilustra Trapiello el texto, y así pues van a poder descubrir pues cómo se hizo la Gran Vía. Fíjate, si se hubiera hecho hoy el proyecto de la Gran Vía, la polémica que habría habido en Madrid durante años. ¿Qué es eso de que vamos a tirar casas para hacer una avenida más ancha? ¿Qué necesidad habrá de meterse en ese lío? Van a poder descubrir los lectores de este libro pues la historia del Parque del Retiro, que antes contábamos, del Palacio del Buen Retiro, que es el que originalmente, del que queda pues el casón y el Salón de Reinos. Van a poder escandalizarse también con algunas de las construcciones que todavía existen en Madrid, la Torre de Valencia, que no hay manera de quitarla en medio, las Torres de Colón. Van a poder descubrir por qué todos sabemos que el barrio de Salamanca se identifica con la riqueza, ¿eh? Bueno, las familias que están en una situación más desahogada, más pudientes, el barrio de Salamanca, ¿por qué? O la calle Serrano. Y van a echar de menos, leyendo el libro como echas tú, los arrabales de Madrid, los exteriores, las afueras de la ciudad. Cuando Madrid, claro, es que ahora lo que hay en las afueras es la M50.
Ya, claro. No, y que se parecen mucho los arrabales de las ciudades en este momento, sí, en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo desarrollado, se parece. Tú llegas a Londres y no sabes si estás entrando por Carabanchel o estás entrando por la autopista que te trae del aeropuerto, ¿no? Entonces, Madrid perdió unos arrabales preciosos, ¿no? Todo el cinturón de Madrid. Todo tenía su gracia, el del norte, porque era arbolado, con las encinas, con las dehesas, el del sur, que era pues la Sagra y un poco los atochales, pero había ventas, había quintas, había campo realmente, y tenían un sabor enorme. Yo cuando llegué a Madrid, los rebaños de ovejas pastaban al lado de la casa donde estaba yo de pensión, ¿no? Y oía los rebaños, o sea, y que los traían por la mañana, se los llevaban por la noche. Y esto ahora, pues claro, es queda el folclorismo, que es simpático, ¿no? Que traen todos los años los rebaños a la puerta de Alcalá, y esto es bonito, pero entonces aquello tenía una vida que hoy ya no tiene, ¿no?
Bueno, es que me está diciendo Sergio del Molino que te pregunte. No, esto ya no te lo puedo preguntar. Bueno. Dice, pídele a Andrés que te cuente la noche en la que casi se hizo novio de Marisol, aunque ella no se dio por enterada.
Bueno, yo llegué, a mí como a todos los españoles nos gustaba muchísimo Marisol, nos dio un gran disgusto cuando se casó con Antonio Gades, porque vimos que no teníamos ya ninguna posibilidad de nada, ¿no? Ni siquiera en las fantasías. Y yo llevaba como una semana en Madrid, y en la calle donde hoy vivo justamente había una taberna que ellos adaptaron como una pizzería, se llamó Casa Gades, todavía existe, que yo creo que fue una de las primeras pizzerías que hubo en Madrid, y aquello estaba atiborrado porque se puso muy de moda, y este es un barrio de muchos actores y gente que va al teatro, que entra o que sale, y por tanto había que hacer colas y reservas. Y la primera vez que tenía un jefe muy, muy gracioso, un poco siniestro, pero en fin, también un poco, sí, era más siniestro que gracioso, pero bueno, a los 50 años todo te parece gracioso. Y nos llevó a comer, a cenar, y nada, ya que yo estaba atiborrado a casa Gades, y de pronto yo me di cuenta que tenía al lado, pero codo con codo, es decir, las mesas estaban muy pegadas a Marisol. Bueno, se me salió el corazón por la garganta. No pude comer en toda la cena. Yo acababa de llegar a Madrid en el segundo viaje, tenía 22 años y me pasé, bueno, yo no me lavé el codo en meses, ¿no? Y me parecía, y yo, bueno, claro, no me atrevía a hacer ninguna insinuación. No recuerdo ni siquiera con quién estaba cenando, si estaba cenando con Gades o con Gentes, ¿no? Yo tenía solamente, y no me atrevía a mirarla tampoco. Y entonces yo estaba esperando que me lo volviera a rozar el codo para hacer algo de morse, algo así, de decirle te quiero, pero no. Y no he vuelto a verla nunca más. Pero es verdad que tenía por ella una admiración, porque en ese momento además. Ella era un poco lo que decía Balzac de la fama trentan, es decir, era la mujer de 30 años que estaba en la plenitud absoluta, ¿no? Y sí, Madrid tiene eso que es muy bonito, que es una cosa que parece mentira. Siempre me preguntan, ¿cuál es lo que define a Madrid? Aparte de su falta de identidad, es decir, aquí nadie se encuentra que esto es más importante que Galapagar o que el Escorial o que cualquier otro pueblo. No, Madrid no tiene nada especial. Pero hay una palabra que sí define al madrileño, aparte de hospitalario o falta de identidad. La palabra que lo define es la mezcla. En Madrid es una mezcla de todo. Antiguamente, en una calle corta, podía haber dos palacios, una casa de putas, dos iglesias y siete tiendas de honrados menestrales, ¿no? Y todo mezclado en nada, en dos palmos, ¿no? Eso ha pervivido hoy también. En Madrid te puedes encontrar a todo el mundo. O sea, no es infrecuente ir a un restaurante, pero no un restaurante de postín, un restaurante normal, y encontrarte, ahora quizás ya no tanto, pero yo sí me encontraba a los príncipes cenando en un bar de 30 euros el cubierto, de 20 euros el cubierto, a los príncipes al lado con tres o cuatro amigos, o encontrarte de pronto pues a Barenboim, o encontrarte a todo tipo de gente, porque esa mezcla en París no, a lo mejor sucede, a mí no me ha sucedido nunca, ¿no? O en Londres no me, o en Nueva York, a lo mejor si vas a sitios de moda sí, pero aquí no son sitios de moda. En Madrid es la mezcla, por antonomasia, ¿no? Y tú puedes ir, y sobre todo alguien como yo, que venía de Valladolid, que eso era impensable. En Valladolid a mí me llegan a decir que tres semanas después iba a estar cenando, aunque no en la misma mesa, con Marisol, y no lo hubiera creído, ¿no? Y bueno, tan es así que no lo he olvidado. Después de 50 años, he vivido 50 años de ese recuerdo.
Ni tú ni Sergio del Molino, ya has visto. Andrés, gracias por habernos acompañado esta mañana. Andrés Trapiello, autor de Madrid, este libro que acaba de publicar la editorial Destino. Un fuerte abrazo, Trapiello.
Carlos, un fuerte abrazo y gracias. Hasta el próximo.
El próximo día. Adiós.